Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues con cierta tranquilidad, ¿no? Poco a poco haciéndonos a la idea de que este encierro pues es lo mejor que podemos hacer y que va a ser largo. Vamos a ver si son los 15 días que nos han añadido o no vamos a ir un poquito más todavía, ¿no?
Bueno, vamos a ver si conseguimos que por lo menos las dos horas que nos quedan de programa se les hagan un poquito menos largas a la gente que nos está escuchando.
Seguro.
Para eso necesito la ayuda también de Alejandro Vara. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Qué placer escuchar al amigo Lázaro.
¿Ha visto?
Un abrazo, camarada.
Un abrazo, Fernando.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver. Con esto ya no puedo ni siquiera esforzarme en poner buen tono, porque la noticia con la que se ha abierto el boletín informativo de radio hace 10 minutos es tremenda, Fernando. El Palacio de Hielo de Madrid va a almacenar los cadáveres ante el colapso de las funerarias por el tema del coronavirus, Lázaro.
Joder, tremendo, porque además, como bien sabes, esto es a 10 minutos de mi casa. Es un centro comercial enorme, para los que no son de Madrid, que lo tengan en cuenta, pues es, como bien dice la palabra, ¿no? Un palacio de hielo, pues una pista de hielo enorme la que está ahí preparada, y que es un sitio que la verdad está, en fin, por desgracia, pero está bien, bien elegido, porque no tiene ahora afluencia, porque prácticamente no tiene movimiento, aunque hay un pequeño supermercado allí. Con lo cual puedes mover bastante pues todo lo que te toca mover para llevar allí con delicadeza, con tranquilidad, sin mucho ruido y sin mucha exposición. Pero claro, lo que te demuestra esto es lo terrorífica, la situación terrorífica que estamos viviendo en Madrid, ¿no? Que si yo me acordaba, y os acordaréis todos, cuando conocimos muchas circunstancias, el potencial que tenía IFEMA, que ahora lo estamos descubriendo para otra cosa, pero en el 11M lo descubrimos para almacenar también ahí como depósito de cadáveres de los 192 fallecidos, y aquellas imágenes con las bolsas negras que todos tenemos en la memoria, y como, en fin, yo recuerdo una conversación con la que luego fue la jefa del Partido Popular, que entonces estaba de subsecretaria del Ministerio del Interior, cuando pasó aquello y le tocó organizar todo aquello. Yo estuve con ella y me contaba cómo, cuando iban trasladando por ahí los cadáveres de las víctimas del atentado, y sonaban los teléfonos móviles de gente todavía que lo tenía en el bolsillo, en fin, esas situaciones que se dan, que dices que te ponen los pelos como escarpias. Bueno, pues todo eso se queda, en fin, a una distancia sideral de lo que estamos padeciendo ahora, porque es claro, es que esta mañana las cifras de fallecidos, claro, yo entiendo que el doctor Simón insista en las cifras de contagiados y contagiados, pero yo cada vez que pongo la rueda de prensa, la primera cifra que voy a buscar es la de fallecidos, y me estremece 1.700 fallecidos, la cifra de Madrid es descomunal, y claro, todo eso pues te lleva a una situación y dices, bueno, que realmente estamos en una guerra que tenemos que ganar, que se están haciendo muy mal las cosas, tarde y mal, que duda cabe, pero tenemos que ganar, pero contra un enemigo invisible que yo creo que no va a desaparecer nunca, que ahora tenemos que aprender a convivir con él. O sea, que la situación es bastante kafkiana.
Vara.
No, lo del Palacio de Hielo, la verdad es que es estremecedor, es sobrecogedor. Es cierto que, bueno, ya sabemos, es que además, claro, ya llevamos unos cuantos días y el ritmo de muertes es tan terrorífico, y es un poco lo que dice Fernando. Cada día, cuando vienen los datos, dice, bueno, pues es que es peor que el anterior, y además ya estamos bastante preparados a que durante los próximos días pues va a ser peor. Pero solo hacerte la idea, primero, de cómo fallece esa gente sin poderle dar la mano uno de sus familiares, sin poder tener el consuelo sencillo de simplemente la presencia de alguien, que no sea el vacío de una habitación de un hospital, eso ya por supuesto que por dentro te deja hecho fosfatina. Ahora, la imagen de lo del Palacio de Hielo, oye, pues sí, es verdad, en Madrid 1.200 y pico fallecidos, pues es una cifra en tan corto periodo de tiempo, es una cifra que eso es imposible que lo asuma o que pueda gestionarlo los servicios funerarios. Ya había advertido el alcalde hace unos días, oye, cuidado que esta historia va a terminar yéndose también de las manos, y bueno, no ha podido hacerse frente a eso. Y como solución, lo que dice Fernando, como solución, aunque es terrorífico, solo pensar en la imagen de ese Palacio de Hielo con lo que se va a depositar allí, pues bueno, te echas a temblar. Pero bueno, no hay muchas alternativas. Es decir, esto es lo que hay y es así de terrible. Y son los días tan espantosos que nos está tocando vivir.
Bueno, yo en el año 2004 no estaba aquí todavía, pero estuve en IFEMA, y cuando he leído la noticia me ha pillado terminando de comer. Se me ha cortado lo poco que me ha quedado apetito, porque yo recuerdo con estupor lo duro que fue aquello. Lo de IFEMA, es verdad que las circunstancias eran distintas porque era un atentado terrorista, como recuerda Fernando, pero de alguna manera es que aquello fueron 193 dolorosísimas muertes en unas circunstancias horrorosas, pero es que estamos hablando ya de 2.000 muertos. Y lo peor de todo es tener que vivir todos los días sabiendo que mañana probablemente sean más, y pasado más, y más, y más, hasta que a final de la semana, tal y como nos han dicho, Dios quiera que lleguemos, empecemos a llegar al pico de contagios y que las muertes sean lo menos posibles. Pero yo la verdad es que no puedo evitar todos los días mirar las cifras de Italia como espejo y como reflejo pavoroso de la situación a la que se lleva asomando España desde ya hace 3 semanas. Y la verdad es que la situación es durísima, y creo que nunca he tenido el informativo a un par de médicos. He tenido a un médico que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Severo Ochoa, y me dice que él nunca había visto nada parecido, y un epidemiólogo que me dice que probablemente estemos, un neumólogo, perdón, que me decía que probablemente estemos ante la mayor crisis sanitaria a nivel mundial del último siglo, lo cual da cuenta de la situación a la que nos estamos asomando, y el factor humano aquí es absolutamente... Es que uno no puede dejar de pensar en todas estas personas que se han ido, todas las personas que probablemente lo tengan que hacer en los próximos días, y una situación de colapso que es pavorosa, es estremecedora. Y es una situación de verdad que particularmente se hace dura, y que, ya digo, va a ser más dura probablemente en los próximos días, a tenor de lo que dicen las cifras, y Dios quiera que lleguemos a la curva con el menor número de muertes y que los contagios empiecen a bajar pronto, porque la verdad es que hay que estar muy preparados, sobre todo psicológicamente, para unas circunstancias como estas que tenemos ahora mismo.
Hoy, por fin, el secretario de Estado de Comunicación le ha planteado a los responsables del gabinete de crisis, incluido el doctor Simón, la pregunta que desde hace varios días le estaba planteando Libertad Digital y el radio a través de Ketty Garat, el perfil de los fallecidos. Y el 87%, ha dicho Fernando Simón, de los muertos son personas mayores de 70 años. Uno de los graves agujeros y uno de los graves errores que se han cometido en esta crisis es el de la gestión de las residencias de mayores. Y ahora mismo Javier Arias Borque, en libertaddigital.com, está abriendo la portada con una noticia que también es terrorífica. Militares encuentran cadáveres en algunas de las residencias de mayores que están desinfectando. Son muchos los errores que se han cometido. La imprevisión les ha cogido a muchos países con el pie cambiado. Otros no quisieron ver que aquí podía pasar lo que estaba pasando en otros sitios. Pero por ir al presente, que es, yo creo, que lo más halagüeño que podemos hacer, al margen de cuando llegues a ese pico en la curva y cuando empecemos a ver que el número de contagios cada día no es mayor que el día anterior, el porcentaje, sobre todo, de nuevos contagios, vayamos al presente, porque estamos viendo, después de las comparecencias y entrevistas que se han hecho a lo largo del día, que hay dos asuntos de debate político de la gestión de la crisis. Por un lado está si se dan ya esos materiales de respiradores, mascarillas y test a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, porque escuchando al gobierno parecería que no hay un problema o que la urgencia no es tanta, al gobierno de España, pero si escuchas algunas comunidades y algunos ayuntamientos ves que la urgencia es tremenda, hasta el punto de que algunos se atreven a romper este aura de buenas maneras que se están prodigando de los todos los gobiernos autonómicos municipales y de la oposición casi toda con el gobierno de España para decir lo necesitamos ya, y luego si se debe cerrar o no ciertas comunidades y suspender actividades que no sean esenciales. ¿Cómo lo estáis viendo, Lázaro, Vara, Juan Pablo?
Pues vamos a ver, vayamos por partes, que diría el clásico. En el asunto de las comunidades es obvio que ha habido una dejación del gobierno enorme, que se ha ido una dejación, ¿no? Quizá una lentitud a la hora de tomar decisiones. Yo siempre digo, si la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, no hubiera empezado a cerrar los colegios y a tomar medidas duras, porque fue la primera, fue la pionera en estos pasos, que luego le siguió la Comunidad Vasca y la Riojana, y luego ya se incorporó el gobierno por completo, ¿en qué situación estaríamos ahora? Esa pregunta a mí me carcome, porque veo que la lentitud habitual de la administración se juntó con la lentitud doble que tenemos en el Ejecutivo, abogado. Ese es el gran problema que estamos teniendo en esta gestión. Es que hay un doble Ejecutivo. Aquí hay dos gobiernos en uno. Y había que comulgar, había que conjugar la decisión del presidente del gobierno y del Partido Socialista, o de la parte, si queréis, más salvable del Partido Socialista, políticamente hablando, con la parte más comunista del partido del gobierno. Y entonces esa discrepancia nos ha llevado a unos retrasos que rozan, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, rozan el Código Penal. Porque cuando la negligencia roza la ineptitud absoluta y lleva a muchos fallecidos, como es este caso, o muchos afectados, pues hay una negligencia que está recogida en el Código Penal como sancionable. Yo creo que por ahí pues por donde van a ir muchas de las querellas. Entonces, esa parsimonia, esa lentitud, esa tener que pactar todo con tu vicepresidente, que se salta la cuarentena de la manera más infecta que se puede hacer, cuando todos los demás tenemos que pasar por el aro, llegas tú y sales delante de las cámaras porque tienes que hacerte la foto y hacer tu mitin. La verdad que el asunto de Pablo Iglesias y su comparecencia es de las cosas que me hace coger un tono que me crispo a mí mismo, y no puede ser porque me llevan los demonios. Pero esa negligencia, esa parsimonia, nos lleva a una situación que probablemente llevemos 15 días de retraso en esta lucha. Si a eso encima le ajustas lo que es la parsimonia propia de la administración, que cada vez que toma una decisión hay que hacer el papel y el otro papel y el otro papel para que lleguen así, pues te puedes encontrar con que la presidenta de una comunidad como la de Madrid, que como bien recordaba Juan Pablo, tenemos casi 1.000 muertos, tiene que hacer un ruego público para que el gobierno no le paralice en las aduanas una serie de peticiones de encargos que ha hecho en China de material. Eso es infumable a todas las alturas. Y si cuando dicen, no, es que ahora no toca pedir responsabilidades. Pero vamos a ver, si no se trata de pedir responsabilidades para que mañana mismo te vayas a la cárcel, se trata de ir pidiendo responsabilidades para que no se vuelva a repetir y que la negligencia se quede en un bolsillo y seáis operativos y pongáis en marcha medidas que de verdad sean rápidas, contundentes, como cuando los toman desde defensa, y no es porque tengamos un poco más o menos de simpatía hacia la ministra, desde defensa se da una orden a los ejércitos y los ejércitos ya lo tenían planeado, porque yo estaba preparando una pieza para mañana y efectivamente lo que hace el ministerio, lo que hacen los ejércitos es ir por delante de lo que puede pasar. Entonces, en el ir por delante de lo que puede pasar, tienes planes. Pero claro, si tú te tomas a chufla lo que está pasando en China y lo que está pasando en Italia, pues no tienes planes y te encuentras que de sopetón tienes que poner en marcha un operativo. Y te encuentras que para poner ese operativo, al primero que tienes que comerle la cabeza y pactarlo es a tu propio socio de gobierno. Es un disparate completo y absoluto, y yo creo que hay que ir pidiendo día a día responsabilidades, pero no para que se ejecuten, sino para que se corrijan errores y sobre todo para que, oye, chico, si no puedes con el carro, para dirigir el carro, vete a casa y deja otro.
No, hombre, las responsabilidades yo creo que evidentemente ahora, después, cuando corresponda, pues eso está claro que hay que pedirlas, pero no con espíritu de ningún tipo de revanchismo, ni de ahora os vais a enterar, ni de determinadas cosas que se oyen en las redes, que tampoco estamos para eso. Simplemente es eso, para que se enmienden las cosas que no se han hecho bien, y aquí hay muchas cosas que no se han hecho bien, y lo estamos viendo, y es cierto lo que dice Fernando, que seguramente si el primer paso de la Comunidad de Madrid, que decide en contra de tantos criterios el cerrar los colegios, los institutos, y el, digamos, el primer paso de quedarnos en casa, no sé cuánto tiempo habría tardado el gobierno central en reaccionar, no sé cuánto tiempo Pedro Sánchez habría tomado alguna medida de este tipo, sobre todo por una cuestión, porque es cierto que dentro del propio gobierno, pues no es que haya diferentes criterios, es que hay una guerra larvada y hay un pulso permanente y hay un afán y una obsesión del el señor Pablo Iglesias en intentar acaparar algo de protagonismo, porque sabe que está fuera de los cuatro ministerios que llevan este asunto, que llevan esta crisis, y pretende cada dos por tres el aparecer en contra de lo que primero mandan las circunstancias y luego exige un poco la decencia política, porque no puede ser más bochornoso. Ahora, es cierto que sí que ahora mismo las comunidades están empujando. La reunión del sábado, por lo que comentan algunos de los presentes, de los presidentes de comunidad, veían a un presidente del gobierno tirando a más que despistado, como colapsado. No tenía tampoco muy claro qué es lo que se tenía que hacer. Luego ya se reaccionó el domingo y digamos que la intervención de ayer fue de otro cariz, pero están empujando, y están empujando los presidentes autonómicos, algunos bastante en concreto, como por ejemplo hemos visto al presidente de Murcia esta mañana, que ha estado con Federico, la presidenta de Madrid, ya no hay ni que recordarlo, el presidente de Andalucía, porque, oye, tienen lo que tienen cada uno en su sitio, cada uno en su territorio, y lo que no pueden es esperar a que, por problemas de burocracia, de ineficacia, de no sabemos muy bien de qué, se estén paralizando las iniciativas. Y esto no puede esperar medio minuto. No sé quién decía hoy, oye, cada minuto puede ser un muerto. Pues es verdad, no se puede uno cruzar de brazos. Hay que ir a China, hay que traer aviones con material, hay que intentar, dice, oye, confiemos, decía la presidenta Ayuso, confiemos en que no se bloquee en el aeropuerto el material que llega. Pero vamos a ver, es que la burocracia es tan absurda como para que pueda ocurrir semejante cosa. Es que no basta un telefonazo para decir, estos aviones que vienen cargados del material que necesitan los hospitales, según llegan a Barajas, o sea, directamente a los hospitales, es que ni se les mira un papel, es que esta historia, estamos en lo que estamos, y cuando escuchas semejantes argumentos, bueno, pues te quedas un poco patidifuso, y dices, oye, aquí hace falta alguien que dirija este cotarro y que lo dirija con sensatez y prudencia, y ahora mismo, lamentablemente, pues eso no está ocurriendo a nivel del gobierno central, eso no está ocurriendo.
A mí lo que me... de las cosas que ha dicho Fernando Simón esta mañana, al margen de las cifras de los muertos y tal, que evidentemente infectados es lo que más debe importarnos, lo que ha dicho de que el 10% de los infectados pertenecen al personal sanitario que se encarga de atender a las personas que están afectadas de coronavirus, es una de las cosas que más más me preocupan, porque ellos son la avanzadilla, el principal frente de batalla que hay contra esta patología, y que ellos estén cayendo en gran número, ojo, estamos hablando de 3.000, unas 3.500, 4.000 personas que están infectadas y que han tenido que dejar de hacer su trabajo porque no han tenido los materiales necesarios o suficientes como para poder hacer frente a esta enfermedad. Eso es una cosa que a mí me preocupa una barbaridad. Y es un hecho que hasta que se decretó el estado de alarma, eran las autonomías las que estaban gestionando sus propios recursos. Y a mí no me parece mal que haya un mando único centralizado si es que esto va a contribuir a que se gestione mejor una situación como esta. Pero no es esa la impresión que me está dando, cuando el problema es de abastecimiento. Lo que están denunciando tanto Isabel Díaz Ayuso como Fernando López Miras, los presidentes de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña y el presidente murciano, es que con la creación de un mando único que está por encima y que se encarga del abastecimiento de las autonomías, hay un trámite burocrático previo que lo único que hace es entorpecer la llegada de un material para el que no se puede perder ni un solo minuto. Y es un hecho que el gobierno de España, con respecto a algunos de los proveedores de carácter privado que se encargan de traer ese tipo de materias a nuestro país, lo único que está haciendo es proceder a la incautación, que es lo que decía la semana pasada, por cierto, con poca fortuna, bastante poca fortuna, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, que comparecía en... hablaba de la incautación de 150.000 mascarillas en Andalucía, en Jaén creo que era, cuando en realidad... tuvo que salir el empresario y decir, oiga, que no, que yo es que las tenía a disposición de la Junta de Andalucía y me las han cogido, pero que yo no tengo problema. El problema es que el Estado, y esto es información, el Estado te dice, esas mascarillas me las voy a quedar, ya te las pagaré al precio que yo quiera. Por lo tanto, los empresarios que se encargan de traerlas fuera de España se niegan a hacerlo muchas veces porque saben que se las van a pegar por debajo del precio de coste y que ellos van a correr con los gastos. Y así se genera un desabastecimiento enorme. Hay que, si tenemos carencia de material, lo de los respiradores es distinto, porque es un material muchísimo más complejo y más complicado. Pero al final, si tú te quieres apoyar en la iniciativa privada, tendrás que entender también las necesidades de algunos de los empresarios que se encargan del abastecimiento de este tipo de cosas, si tienen proveedores en distintos lugares del mundo, para no complicarles la vida y que ellos, con los problemas económicos que ya tienen, puedan tener la capacidad de traer esa materia prima al coste real de mercado, no por debajo, que es por lo que lo quiere pagar en muchas ocasiones el gobierno de España. Y aquí hay uno de los problemas que hay de abastecimiento. Y solamente una cosa más con respecto a los discursos de Pedro Sánchez. No sé si lo vamos a tratar, Dieter, pero los discursos de este fin de semana. Pero, hombre, a mí particular, habrá mucha gente a la que le sirva mucho. A mí un discurso lacrimógeno y teatralizado para intentar darnos a entender que él está muy concernido por todo lo que está pasando, me vale más bien poco. Preferiría que esa hora y pico, las dos horas que ha estado Pedro Sánchez en la televisión, algunos momentos de ellos en prime time, los dedicase a trabajar y a coordinarse para que llegue el material necesario a todas las personas que lo necesitan.
5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias. Nieves, hacemos una mención de nuestros anunciantes y, por cierto, dar las gracias a todos los oyentes y lectores de Libertad Digital que se están volcando con nosotros en estos momentos. Escribía el director del grupo, Javier Somalo, este fin de semana en Libertad Digital, que están surgiendo iniciativas de asociaciones de editores o asociaciones de radios comerciales pidiéndole al gobierno ayuda por el desplome brutal de la publicidad. Nosotros, decía Javier Somalo, en estos momentos no pedimos ayuda al gobierno. Eso, si lo hacen las asociaciones, ellas verán. Nosotros hemos pedido ayuda a los oyentes y a los lectores, y hay que decir que, como siempre, nuestra gente está cumpliendo. Pueden hacerlo como siempre, o haciéndose socios del Club de Libertad Digital, que yo les recomiendo que lo hagan vía telemática, puesto que si llama mucha gente, y además, tal y como estamos ahora mismo por el teletrabajo, eso cuesta bastante más. Si lo hacen por correo electrónico, club@libertaddigital.com. club@libertaddigital.com, o entrando en libertaddigital.com, en nuestra portada, o al leer cualquier noticia o el artículo de Somalo o el artículo de Federico, encuentran el faldón en donde pueden hacer fácilmente o la donación, y ahí entran ustedes en si quieren que sea un anual, semanal, lo que sea, eso es cuestión suya, o directamente hacerse socios del Club de Libertad Digital. De verdad que en estos momentos nos está reconfortando saber que está la gente con nosotros. Ahora sí, esa mención, Nieves, y continuamos.
Pues vamos a saludar a Securitas Direct, que lleva muchos años protegiéndonos dentro y fuera de nuestra casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct siguen velando por la protección de sus clientes en caso de que les necesiten. Juntos nos dicen, vamos a salir adelante, y mientras tanto nos piden que nos cuidemos mucho.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado. Ni de animar a tus familiares y amigos. O a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros. Ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco. Porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Estás escuchando Es Radio.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator, tener olfato.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 5 y 35 minutos de la tarde, las 4 y 35 en Canarias. Continúan escuchando ustedes Es la tarde de Radio en este noveno día de estado de alarma decretado en este país llamado España. Nos está acompañando en la tertulia Fernando Lázaro, también está Alejandro Vara y Juan Pablo Polvorinos. Yo, claro, como tengo que seguir día a día las cosas que se van diciendo sobre la crisis y tomo notas, ya no por la cuestión informativa, sino como ciudadano de este país, de ver cuándo llegaban los famosos test que a Corea del Sur le han servido para acotar y controlar dentro de sus posibilidades el virus, me he quedado este fin de semana perdido. ¿Por qué? Pues porque el martes le contamos a los oyentes que el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo, preguntado por la cuestión de los test y de los famosos kits que no habían llegado, que cuándo los íbamos a tener en España. Y Fernando Simón dijo, pues en uno o dos días. Pasaron uno o dos días y le preguntaron al ministro Illa, oiga, ¿que cuándo vamos a tener los test? Y dijo el ministro Illa, en los próximos días. Y llegó el fin de semana y desde el gobierno empezaron a decir que se habían hecho 355.000 pruebas en España. 355.000 pruebas en España. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? También dijo el gobierno que los test les habían llegado el pasado sábado. Ya no sé, porque se dicen tantas cosas, ya no sé si los 650.000 test que habíamos comprado son los que llegaron el sábado, si de esos estamos pendientes. Bueno, pues le han preguntado hoy al ministro de Sanidad que cuántos han llegado, que cuántos han dado y si lo puede decir por comunidades. Quiero que escuchéis lo que ha dicho Salvador Illa.
Que ayer llegaron los primeros 8.000 test rápidos que se entregaron a la Comunidad de Madrid, porque es donde tenemos el conflicto, el frente de batalla, si me permiten este símil militar, más importante en estos momentos. Mañana llegan 50.000 test más, los repartiremos al conjunto de las autonomías y esta semana hemos formalizado la adquisición. Tienen que llegar el resto hasta 640.000 que ya formalizamos su adquisición y hemos adquirido esta semana 1.000.000 más que también van a llegar. Conforme vayamos teniendo detallado el calendario de entregas, las iremos repartiendo al conjunto de comunidades autónomas en función de los criterios poblacionales y sobre todo en función también de la urgencia que cada comunidad autónoma en función del avance de la epidemia presenta al respecto, y esto nos lo dicen y nos lo aconsejan los expertos del Ministerio de Sanidad.
Claro, Alejandro, esta mañana que hemos compartido tertulia con Federico ha dicho una frase la vicealcaldesa Begoña Villacís que a mí la verdad es que me ayuda un poco a resumir cuál es la situación en la que estamos, porque decía Villacís, el gobierno no tiene que hablar ya en futuro, tiene que hablarnos en presente y si puede ser en pasado, es decir, ya he mandado, ya he dado, porque claro, estamos hablando de unas necesidades brutales. Yo no sé si hay alguien en el gobierno de España que sepa cuántos test rápidos o no rápidos se han hecho sobre el coronavirus en España, pero claro, hablar de cantidades como 8.000 En una población de 46 millones de habitantes, Evara, a mí me parece que está claro que hay ahora mismo un esfuerzo de contención por parte de las comunidades y ayuntamientos que están gestionando esta alerta sanitaria para, por una parte, reclamar lo que creen que necesitan, pero sin elevar el tono para no entrar en una batalla política, ¿no?
Bueno, y hacen bien, y hacen bien. Primero porque, vamos a ver, por mucho cabreo de enojo que tengan, porque es normal que lo estén, por más que le reprochen al gobierno esto que está pasando con los test, a mí lo de los test me parece fundamental, es clave. Estamos hablando de lo que ha pasado en Corea del Sur, lo que está pasando en Alemania con el tema de los test es fundamental. El aislamiento, por supuesto, fundamental. El tomar medidas sociales, por supuesto, clave. Pero tienes que saber quién tiene, quién está con la enfermedad, quién está contaminado y quién no lo está, porque es que si no es imposible poner en marcha determinados operativos porque estás como trabajando o actuando a ciegas. Tienes que saber quiénes son los médicos que están infectados, las fuerzas de seguridad, ya no te digo el vecino de aquí al lado, que en Corea es que los tenías señalados, dónde vive la persona que, con un puntito, la persona que está infectada y no se puede mover de su casa y los médicos lo tienen testado. Esta historia me parece fundamental. Escuchando al ministro, lo que deduces es, primero, no sé si él sabe exactamente los datos que nos está transmitiendo, no sé si ha querido oscurecerlo o ponerle un poco de nebulosa a la espera de que todo esto se aclare, si es que se aclara, porque confiamos en que sí, y no sé por qué nos habla de que hemos comprado, nos va a llegar, va a ocurrir, cuando lo que tenía que estarnos diciendo es, ya hemos hecho tantos test, hemos tenido esta reacción, hemos tenido esta respuesta, estos son los datos que tenemos, porque es que si no parece que no solo se ha perdido el tiempo, que se ha perdido, es verdad, por falta de eficacia yo creo, pero se ha perdido, pero en el tema de los test es de absoluto disparate, absoluto disparate. Entonces, claro, no transmite la tranquilidad que necesitamos que se transmitan, que estemos a estas alturas dando palos de ciego con lo de los test. Es cierto que se ha cambiado mucho la estrategia y que el doctor Simón en un primer momento lo que se decía es que no se iban a hacer test porque, bueno, no hace falta para la gente que todavía no tiene síntomas, ¿para qué lo vamos a hacer si se hinchan las estadísticas? Hombre, pues yo creo que los tienes que hacer para saber exactamente de lo que estamos hablando, para saber quién concretamente, cómo está tu población, el estado de la situación en este momento, para saberlo y para actuar en consecuencia, porque si no, para mí que es un poco, a lo mejor estoy pecando de osado, de ignorante o de que estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que es como dar palos de ciego. El ejemplo de Corea del Sur está bastante claro. El ejemplo de lo que ocurre en Alemania me parece que también está bastante claro. Esos son buenos ejemplos. No sé si nosotros estamos equivocados o no, pero a mí me tranquiliza muy poco lo que está pasando con los tests, muy poco.
Hay una cosa, Dieter, sobre estos tests, y es que el baile de cifras es que cuesta hasta seguirlo. O sea, en la misma rueda de prensa el otro día se dijo que España había hecho 30.000 test y luego hemos pasado a 355.000 test y parece que somos los líderes mundiales a la hora de hacer este tipo de pruebas, este tipo de test. He intentado seguir el flujo de la información y es prácticamente imposible. No se puede pasar de 30.000 a 355.000, creo que hay una diferencia que es bastante notable, hay un salto que algunos nos hemos perdido. Pero sin embargo, al mismo tiempo que hoy salga Salvador Illa, el ministro de Sanidad, y que nos diga que van a poner sobre la mesa 8.000, estamos manejando cifras, yo creo, no sé exactamente si magnitudes distintas, o no tienen ellos claros cuántos test se están haciendo, o si en Galicia se están haciendo unos test y los incluyen aquí, o si se están adquiriendo pero se están haciendo, no tengo ni la más remota idea. Lo que sí que quiero decir es que no parecen en el gobierno tampoco tener clara esta información, y yo estoy dispuesto a entender parte de la el maremoto que tiene que gestionar el gobierno. Lo que pasa es que la impresión que tenemos es que cuando las cifras no están claras, hay algo que te están ocultando, porque no se entiende que hayamos pasado de ser uno de los países que menos test estaba haciendo a ser de repente, boom, de golpe y porrazo, en plazo de 5 días, sí, el que más test está haciendo de todo
eso,
el mundo.
Por eso, Juan Pablo, yo preguntaba esta mañana, cada vez que Federico me daba oportunidad, al presidente de Murcia o a la vicealcaldesa de Madrid si se estaban haciendo. porque yo también estoy confuso, Lázaro, no sé si es que mezclamos magnitudes, si es que ella no sabe por dónde le sopla el viento, si es que nosotros no estamos entendiendo lo que nos dice el gobierno, pero de pronto hemos pasado a sí se están haciendo. Al mismo tiempo te dicen que no se están haciendo, Fernando Simón te dicen que no los tienen todavía, pero yo no sé si el no tener esos test rápidos significa que se están haciendo otro tipo de test que nos ayude a haber superado a Corea del Sur en realización de test, y luego hablas con las con Murcia y dices, si nosotros no tenemos, no nos han mandado. Hablas con el ayuntamiento y te dice, si nosotros, de Madrid, y nosotros no tenemos. No sé.
Dieter, es que
aquí me falla algo.
Solamente una cosa.
Tengo la sensación.
No, que el presidente del gobierno ha anunciado este fin de semana que van a repartir 650.000 test a las comunidades autónomas y que van a llegar al millón.
Sí, pero ¿esos han llegado o no han llegado?
Claro.
Ya. Por eso me remito a las palabras de Villacís. Me gustaría que ya, en vez de hacernos anuncios, nos dijeran realidades. Mire, hemos hecho esto, esto y esto. Antes elogiaba Fernando Lázaro a Margarita Robles, la ministra de Defensa. ¿No te ha dado una rueda de prensa para anunciar, vamos a hacer? No, de pronto, hoy, el alcalde de Madrid, junto a Margarita Robles, diciendo, esto que tienen a mis espaldas es el hospital. El hospital de IFEMA, no sé cuántas camas, empiezan a entrar, salen por aquí, hemos conseguido sacar un positivo, pum, pum, pum. Vale, pues me parece muy bien. Ahora, esto de lo que vendrá, yo creo que hay que acabar con esa pérdida de tiempo y centrarnos, Lázaro, en lo que ya está, ¿no?
Pero vamos a ver, están en el mismo tono proteccionista, el mismo tono paternalista, el mismo tono venezolano y madurista desde el principio. Es decir, el Congreso de Barcelona de los móviles no se suspendía por esto, ¿os acordáis, no? ¿Os acordáis que algunos decíamos, se suspende por esto, se suspende por esto, la gente no, es que ya iban en pérdida, se están camuflando, y todo el mundo argumentaba que no iba por ahí? Públicamente el gobierno dijo que no iba por un asunto de salud, en ese mismo enfoque radical de extrema izquierda, de vamos a darle de comer azúcar al pueblo para edulcorarle los disgustos, y en ese tono están. Lo que pasa es que hay gente que de vez en cuando se le escapan cosas, como el otro día al ministro, y me vais a perdonar, no lo digo con ironía, es que no me acuerdo ahora del nombre, del astronauta.
Pedro Duque.
Eso es, Pedro Duque vino a reconocer que venían desde febrero ya, dale que te pego, los investigadores al asunto. Entonces, si ellos, los investigadores, ya estaban, dale que te pego al asunto, el político de turno nos engañó. Es que nos han engañado. Entonces, ahora, dentro de esta cometilla de engaños, nos vuelven a engañar con las cifras, intentan engañarnos con las cifras. Yo las mayores broncas que estoy teniendo estos días, broncas entre comillas, entendedme, es cuando llamas a la gente de tierra o de aire o de marina, porque, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Y la contestación es siempre la misma. Dice, nosotros no vamos a hacer. Cuando lo hayamos hecho, te lo vamos a contar. Que es como hay que hacer las cosas. Esto nos está vendiendo la mula, porque es lo que saben hacer. Es el tono paternalista del presidente del gobierno, que sale 2 horas el fin de semana, aló, aló, presidente. Entonces, ese es el asunto, que al final manejan unos discursos de una hora, que tenemos un ministro de Sanidad, el hombre, que oye, que el traje le va grande por todos los lados, porque de Sanidad entendía poco, porque a él le nombran por otro criterio, por ser del PSC y para hacer el acercamiento a los independentistas, y le toca gestionar un marrón de este tamaño. Entonces, en ese baile que tenemos, es con el que nos están intentando hacer tragar ruedas de molino, y es mentira tras mentira, pero en ese tono paternalista, de estamos haciendo, no os preocupéis, ahora llega 1 millón de test, confiad en nosotros. Es que nos lo pone muy difícil para empujar con el hombro. Empujaremos porque al final, pues en fin, el equipo es el equipo. Pero hombre, chico, vamos a jugar con las cartas sin marcar, que es que están marcadas, siempre están marcadas.
No, son un cúmulo de mentiras. Yo creo que en este asunto en concreto, en el tema de los test, es tan elemental y tan evidente que no se ha dicho ni una verdad. Porque es que, primero, oye, puedes justificar que he tenido un error de estrategia. Al principio yo no quería hacer test, que lo digan. Vale, muy bien. Pues, oye, cada uno también es verdad que en su momento, pues ya hemos visto Reino Unido, que en su momento decía, oye, todo el mundo a los pubs y todo el mundo de juerga, y hace dos días pues han tenido que pegar un volantazo. El señor Boris Johnson veía cuál era el problema. Pero eso lo puedes asumir. Pero claro, como aquí no se asume nada, como aquí no se reconoce ningún error, como aquí de lo que se trata es de transmitir la idea de que, bueno, esto es una cosa sin precedentes a nivel mundial y aquí estamos haciendo todos lo que podemos. Y además yo no estoy haciendo nada mal, que es para lo que sale el señor presidente del gobierno, que sale con tanta periodicidad y con tanta insistencia para justificar, digo yo, que hasta ahora no habían movido un dedo, porque esto es lo que están llenándonos de ruedas de prensa, de comparecencias y de yo creo que no sé muy bien para qué, con todos estos fines, este fin de semana que nos están dando. Pero con el tema de los test no te puedes creer nada, porque es evidente que si tú ahora repasas tres veces lo que ha dicho el ministro, intentas, al margen de que no pronuncia bien del todo, pero es que no terminas de entender muy bien cuando habla de las cifras, de las fechas, de cuándo, de cómo, digo esto, de lo que se trata es simplemente de oscurecer un asunto, un episodio en el que no lo tienen claro y que evidentemente no nos están comentando la verdad. En este asunto no se puede mentir ni en este ni en nada de lo que nos está ocurriendo.
Si os dais cuenta, Dieter, ¿me permites? Yo creo que lo que está trasladando el gobierno, aparte de un caos de datos, es fundamentalmente, sobre todo a través de sus satélites, es dos mensajes. En España solo funciona lo público, lo privado caca, con perdón, y luego la culpa de lo que está padeciendo España son los recortes que se ha producido en la sanidad en el gobierno de Madrid. Eso es la traca-traca de lo que es el satélite de gobierno. Hombre, no te salen los ministros a decirlo, no te sale el DAO, no te sale el GEMAT, pero hombre, todos los satélites, y estamos hasta el gorro de escucharlo, van por ahí. Resulta que lo malo es, bueno, y el presidente del gobierno también, que si os acordáis, él y su vicepresidente, ese que estaba en cuarentena pero se va a dar mítines a la Moncloa, dos mensajes claros, y uno de ellos ha sido siempre: qué bueno es lo público, esto lo vamos a salvar porque lo público, porque lo público, porque lo público. Oye, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? La policía funciona de cine, la Guardia Civil funciona de cine, la sanidad pública funciona de cine, porque yo sabéis que he tenido que ser cliente habitual de ella y seguiré siéndolo, y funciona de cine. Hombre, pero lo privado también, presidente y vicepresidente, es que le sale urticaria tener que reconocer que algo del sector privado les vale. O sea, que Amancio Ortega dé pasta y ponga a la gente suya a hacer mascarillas que el gobierno es incapaz de traer, le sale urticaria. Entonces, ese es uno de los mensajes clave. Y luego, de la crisis, lo que van el mensaje machacón es: la culpa es de Esperanza Aguirre, la culpa es del Partido Popular de Madrid. Esto va así, y pim, pam, y pim, pam. Y mientras tanto, ¿qué mientes con las cifras? Pues has mentido con las cifras. ¿Qué más da si estamos en otra guerra? ¿Verdad, Pablo Iglesias? Que te saltas la cuarentena mientras los demás tenemos que estar encerrados en casa. Ese es el tono de este ejecutivo.
Luego vamos a hablar de las posibles consecuencias que puede tener si Carmen Calvo da positivo en el coronavirus. Pero a propósito de lo de la iniciativa privada, es curioso porque cada vez que tenemos una noticia de estas, aquí sí que se habla en pasado. Iberia ha donado 6.000 edredones al hospital de IFEMA y 5.500 batas sanitarias al Gregorio Marañón. Y respecto a recordar cosas, el diario El Mundo entrevistó en el año 2014 a Pedro Sánchez.
Un amigo mío. Sí, ya sé por dónde vas ya.
Sí, sí, y le preguntaron qué ministerio sobra y qué presupuesto falta. Y Pedro Sánchez dijo: falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género, y el ministerio que sobra es el Ministerio de Defensa. Bueno, pues Margarita Robles, desde el Ministerio de Defensa, con el Ejército y nuestros soldados, son uno de los que mejor lo están haciendo en estas circunstancias.
Déjame añadir una cosa a lo que estás diciendo, Dieter, porque una de las dirigentes políticos, dirigenta, si se puede decir así en este caso, no, es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cuando había los salones de educación, se celebraban en Barcelona, no quería ver al ejército ni por asomo. Ahora el ejército está demostrando en Cataluña que se puede atender a las personas que no tienen recursos montando una, no es un hospital de campaña, pero sí, vamos, o sea, un lugar donde acoger a las personas que más lo necesitan. Ahora Ada Colau no ha dicho absolutamente nada de esto.
Lo necesitan y que la alcaldesa era incapaz de atender.
Eso es.
Porque de un día para otro, ¿esos necesitados han irrumpido por el coronavirus? No. Esos estaban ya en Barcelona. ¿Dónde estaba el ayuntamiento entonces? Es que, de verdad, o sea, es que al final te hacen expresarte con las tripas.
Por lo menos la alcaldesa Colau, aunque no haya dado las gracias, por lo menos no les ha cerrado la puerta, porque oye, el PNV ya hemos visto lo que ha pasado con los primeros intentos de la llegada de la UME al País Vasco. Bueno, es que aquí...
Sí, pero al final han tenido que ceder y hoy están en San Sebastián, pagar, Vitoria y Bilbao desinfectando los aeropuertos, si no me equivoco yo.
Mucho cierto,
esta misma mañana... Pero el otro día fueron a Araca, a Vitoria, iban a Bilbao a hacer la desinfección. Y hombre, a mí el general de la UME me dice, no, es que llamaron a defensa desde Cantabria porque Valdecilla, el hospital, y había que hacer una limpieza. Bueno, no descarto que fuera por eso, pero que hubo llamada del PNV también para que no hubiera militares en Bilbao, no tengo la menor duda, porque son, al final dices, hombre, son nacionalistas y son radicales, pero son unos aldeanos, es un comportamiento de aldeano. Pero chicos, si van a echar una mano a tu gente, que van a ayudar, pero ¿cómo te puedes negar a que ayuden a tu gente? Claro, así, luego no quisiste que fuera la UME a echarte una mano a la escombrera donde tienes dos trabajadores enterrados todavía, PNV, Urkullu, si es que se nos olvidan las cosas, porque siempre hay algún elemento que te supera en la actualidad. Pero es
claro,
que no se nos olvida,
realidad,
que hay dos muertos ahí.
Planes.
Claro.
Decías antes, Fernando, creo que ha sido tú, eso de esa gente que ha muerto sin que alguien le pueda dar la mano, y al hilo de esto, me pasa a Borja Medina un correo electrónico que nos ha escrito un oyente. La verdad es que un oyente muy generoso, muy cariñoso con todos los que hacemos el radio y Libertad Digital y este programa. Se llama Rubén y dice que es celador en el Hospital de la Paz de Madrid, y también oyente de radio, y por cierto, Juan Pablo, también forma parte de la dirección del Club Deportivo Las Rozas.
Anda.
En estos momentos...
Un abrazo, Rubén.
En estos momentos sí, pero fíjate lo que dice. Cuando termino el turno en el hospital, tardo unas horas en volver a la realidad y no consigo sacar de la cabeza lo vivido. Esa señora mayor que te dice si va a tener que quedar ingresada, un joven como un toro llorando porque le han dicho que tiene neumonía, ese saludo cansado con la mano del señor que antes de ayer estaba en un sofá y hoy está en la cama con oxígeno, el que se te abalanza suplicando que le atiendan porque lleva desde ayer en la sala de espera, y esas cosas que no solo se te quedan en la cabeza, sino que se te clavan en el corazón. La enfermera llorando porque no puede más, el niño que pide... que no sabe dónde está su padre y no sabe que acaba de fallecer, el paciente que está muriendo solo sin su familia. Muy duro también para los celadores que están trabajando en los hospitales, para todo el personal sanitario, a los que desde aquí, en el nombre de Rubén, en nombre de nuestro oyente, ejemplarizándolo con él, les mandamos a todos un abrazo y un beso muy fuerte. A las noticias. He'd have raised a hand by now. Now, darling, your bone get old and die. That's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. No sense of doubt. Oh, what you could achieve.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:09 de la tarde, las 5:09 en Canarias. Alejandro Vara, Fernando Lázaro, Juan Pablo Bolorinos en nuestra tertulia, a la que se suman dos personas más muy conocidas de todos ustedes. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás, Miriam?
Estupendamente, Dieter.
Sí, no, además te he visto bien, porque yo hoy a ti te he visto en la televisión, luego lo explico. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Mira, para ti, Ketty, tengo GastroPlus. Y en tu caso, dos dosis. Lo vas a necesitar.
O tres,
no,
a lo mejor.
No, no, no. Mundo Natural demasiado, siempre dice, ¿no?, que vale, ni siquiera en casos de indigestión por manipulación o censura se tienen que tomar tres. Con dos dosis te vale, porque para eso está...
Mundo Natural.
Vamos a ver, estáis allí escuchando, ¿verdad, Vara, Lázaro, Juan Pablo?
Sí, aquí estamos, ¿cómo está el hombre?
Pues mirad, vais a ver dos formas de hacer las cosas. A ver, Miriam, ¿me puedes explicar? Porque yo estaba viendo la televisión mientras preparaba el programa y de pronto he visto que ha aparecido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y de pronto se ha dividido la pantalla, no sé, en 20 casillas, y ha aparecido por ahí Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, coordinando a un montón de periodistas. ¿Qué habéis hecho?
Bueno, pues Dieter, ayer por la tarde nos avisaban en las previsiones del día siguiente que hoy Pablo Casado iba a ofrecer una rueda de prensa después de hablar con varios alcaldes del Partido Popular y que esa rueda de prensa se iba a hacer mediante un programa de videoconferencias en el que todos los periodistas que seguimos normalmente al Partido Popular podíamos entrar en esa videoconferencia y hacerle una pregunta en directo al líder del PP, a Pablo Casado, la que quisiésemos y cuando quisiésemos, siempre que pidiésemos el turno, como bien decías, al vicesecretario de Comunicación. Esta mañana los periodistas nos hemos tenido que instalar un programa de videoconferencia y media hora antes de comenzar esa rueda de prensa nos hemos podido conectar a él mediante un código que se nos ha dado desde el Partido Popular. Y ya después del speech inicial de Pablo Casado, de su discurso inicial, pues ahí ya, mediante ese mismo programa, íbamos pidiendo el turno de palabra y se conectaba Pablo Casado con el periodista que le hacía la pregunta y inmediatamente después respondía, es decir, de todo en vivo y en directo, lo más parecido posible, por decirlo de alguna manera, al estar allí en la sede del PP de la calle Génova, pues en persona. Hasta ahora el Partido Popular no había hecho esto, sí que lo habían hecho otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos con Inés Arrimadas, era la primera vez que lo utilizaban. Sí que ha habido algún ligero fallo técnico, pero bueno, yo creo que se irán mejorando con el tiempo. Hasta ahora habíamos mandado preguntas vía WhatsApp, que luego las hacía ahí el vicesecretario de Comunicación, pero esto de alguna manera pues es en directo, como te decía, y también los periodistas podemos repreguntar en el momento que queremos a Pablo Casado si encontramos pues que en su respuesta no nos ha respondido a nuestra pregunta, Dieter.
Fíjate, Miriam, parece que el 24 horas de Televisión Española y es la tarde de radio se hubieran puesto de acuerdo, y si hay alguien que nos estaba escuchando con la televisión el sonido apagado, pero viendo el 24 horas, mientras Miriam Muro estaba hablando, la imagen del 24 horas que estoy viendo yo en la televisión en mi casa era la de Pablo Casado con 1, 2, 3, 4, 5... por 3 son 15, más otros 2 arriba, 17, Montesinos está ahí 18, pero a él no le cuento, pero sí a esta de aquí abajo que no conozco, debe ser también otra periodista, 18 periodistas. ¿Has dicho que se podía repreguntar?
Si tú querías volver a preguntar a Pablo Casado, sí, por algo que no te había quedado claro,
la pregunta la hacías tú en directo.
Exactamente, tú lo único que tenías que pedir, Dieter, pues es el turno,
¿sí?
Es decir,
claro,
avisar,
claro,
quiero preguntar, igual que hacen normalmente en Génova, sí, y entonces ya ahí te daban la palabra y ya realizabas pues la pregunta que querías, sí, en vivo, sí, y en directo, sí, y como, y te digo, Dieter, si algún oyente más ha visto esas pantallitas en negro, también son periodistas que en ese momento pues no querían conectar el vídeo y solo se les oía el sonido, es decir, había bastantes más periodistas de los que aparecen, sí, solo en las pantallas. Además de los que no han podido instalar este programa, que han mandado también sus preguntas en directo por escrito.
Vaya, 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 vaya. Ketty, respira hondo, por favor.
Estoy con el GastroPlus.
A ver, vale, perfecto. Dos te has tomado, ¿no?
Dos, sí, uno detrás de otro.
Vale, ¿nos puedes decir qué te ha pasado a ti hoy en la rueda de prensa con el secretario de Estado de Comunicación, Ketty? ¿Se lo puedes contar a los oyentes, por favor?
Bueno, si me permites.
Hasta donde puedas contar.
Si me permites, pues vamos a contarlo todo. Yo creo que ya ha llegado el momento, sobre todo por las informaciones que se que vamos teniendo en las últimas horas. Yo, si me permites, más allá del día concreto de hoy, me gustaría hacer una panorámica, como está haciendo el gobierno, una panorámica. Contarte, Dieter, en estos momentos, que hace apenas pues una hora y media aproximadamente hemos recibido pues un informe del Palacio de la Moncloa, un informe, podemos decir, de autobombo en plena crisis, en el cual hacen balance de la gestión de la política informativa que lleva manteniendo el Ejecutivo desde el inicio de la crisis. Si me permites, te voy a dar un par de datos y luego ya entramos en otras consideraciones. El presidente del Gobierno ha hecho 6 comparecencias en estos últimos 7 días desde el inicio de la emergencia sanitaria. 44 turnos de pregunta que se han concedido a diferentes medios de comunicación. ¿Cuántos a Libertad Digital es radio? Te preguntarás tú, Dieter. No me ha dado tiempo en este espacio, lo digo por Alejandro Vara o por nuestro compañero Lázaro, a ver cuántos turnos de palabra ha concedido al Diario del Mundo y a Voz Populi, y os puedo asegurar que va un poco en la misma línea. A Libertad Digital ha concedido 0 turnos de pregunta, 6 comparecencias, 44 turnos de pregunta. El resto de los ministros ha habido 7 comparecencias desde el inicio de la crisis, una por día, 77 turnos de preguntas. Los técnicos, los responsables que comparecen diariamente a las 11:30, 12 de la mañana, 9 comparecencias, 91 preguntas. En total han sido 22 comparecencias. A esto es a lo que se está destinando en plena crisis sanitaria desde la Secretaría de Estado de Comunicación, a hacer un informe de autobombo sobre su buena política informativa. Total, 22 comparecencias por parte de todos los representantes del Ejecutivo, 212 turnos de palabra, entre ellos a nuestro medio de comunicación. Lo digo por coger uno que nos sirva de referencia, aunque seguramente no sea extrapolable a otros medios como el Diario El País o la Cadena SER, pero ha habido en concreto 3 preguntas desde el inicio de la crisis. De 212 turnos de palabra, 3 han sido para nuestro medio de comunicación. Dejarme que os cuente brevemente, si puedo, qué es lo que el gobierno recoge en ese informe sobre las preguntas concedidas. Es muy llamativo porque nada se dice en ese informe de las 12 preguntas, por ejemplo, que se vetaron el sábado en la comparecencia del presidente, de medios de todo tipo, de a un lado, al otro, al de más allá. 12 preguntas concretas, todas sobre la prórroga del estado de alarma, ninguna se formuló, se vetaron de manera expresa en esa comparecencia. Luego nos explicaron que para no fusilar el titular del día siguiente, el anuncio que le quería hacer el presidente del gobierno a los presidentes autonómicos en la videoconferencia del domingo, pero en ese informe, ya digo, no se dice nada al respecto. Sí que es llamativo 2 cosas. Lo digo por las 3 veces que nosotros hemos preguntado desde nuestro medio de comunicación. Es llamativo que al presidente del gobierno no le hemos podido formular pregunta, pero os voy a poner como muestra un botón. El pasado día 19, jueves, creo recordar, le formulamos 2 preguntas al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y otra pregunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa. La pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias es una pregunta que ha reiterado este medio de comunicación en las últimas 5 comparecencias del gobierno, en los últimos 5 días, a tanto al presidente del gobierno como al vicepresidente Pablo Iglesias. Y la pregunta, y hoy más de actualidad que nunca, por el más que posible contagio de Carmen Calvo, era la siguiente: ¿hay algún miembro del gobierno más infectado por coronavirus? Segundo, ¿desde cuándo lo sabe el gobierno? Es una pregunta que se ha hecho en 5 ocasiones por parte de este medio de comunicación, Dieter, que no se ha formulado en ningún momento y que ese día 19 de marzo aparecía por parte de nuestro medio de comunicación, Radio Libertad Digital, acompañado de una segunda pregunta para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que decía así. Nos llegan informaciones, concretamente por la entrevista que ese día mantuvo en esa mañana de Federico Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, de que el gobierno podría estar reteniendo. Parece injusta la acusación, puede hacer una valoración al respecto. Bien, pues ese día es llamativo que el gobierno o el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, formuló la segunda pregunta al ministro de Sanidad. No formuló la primera pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias sobre los posibles contagios en el Ejecutivo, y lo que recoge el informe, y aquí viene la parte graciosa, es la siguiente pregunta, no del día 19 de marzo, que es cuando se formuló, sino del día siguiente, 20 de marzo, al vicepresidente Pablo Iglesias sobre, según
recoge el informe citando a Libertad Digital, ¿cuáles son las medidas, las próximas medidas que el gobierno va a garantizar o va a tomar para garantizar el suministro de material a las comunidades autónomas?
Inventándose nuestra pregunta.
Pues exactamente eso es lo que recoge el informe, evidentemente manipulado, distorsionado, tergiversado, cojamos el verbo que queramos, que acaba de hacer el Gobierno de la Nación y que está enviando a todos los medios de comunicación, en el que, ya digo, Dieter, pues se recogen preguntas que no han existido nunca, se vetan preguntas que existieron y se filtraron por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, como por ejemplo esas 12 preguntas sobre el estado de alarma o esas 5 preguntas, ya decimos, sobre cuántos miembros del Gobierno más estaban infectados. Es muy llamativo, sobre todo en un momento como el actual, que con más de 2.000 muertos se hayan dedicado a hacer este informe, que ya digo, tiene 28 folios, y en el cual se hace un informe detallado, profuso, sobre la política informativa del Gobierno, y en la que la Secretaría de Estado de Comunicación saca pecho de su política de comparecencias, que ya digo que tiene fumando en pipa a la inmensa mayoría de los periodistas habituales que cubren el Palacio de la Moncloa y que cubren al Gobierno, y que hoy, viendo la comparecencia de Pablo Casado, hay que decir que teníamos los dientes no largos, sino kilométricos. Llegaban hasta Génova, desde Moncloa a Génova, podríamos decir.
Y no me extraña.
Porque desde luego...
No, es que si en vez de perder el tiempo para hacer estos informes manipulados y encima de autobombo, dedicaran un poquito más de tiempo para preparar las ruedas de prensa, como ha hecho hoy el presidente del Partido Popular, ruedas de prensa de verdad, o es que estamos viviendo en otro siglo, o no estamos viviendo en el siglo del teletrabajo, las telecomunicaciones, las videoconferencias. Enseguida, Ketty, te quiero preguntar por Carmen Calvo, porque yo ya entiendo por qué Miguel Ángel Olivera hace estas cosas, para que entre otras cosas, Ketty no pudiera estar preguntando en directo y repreguntando. Oiga, ¿nos puede decir desde cuándo sabían que Carmen Calvo está así? ¿Cuántos miembros más del Gobierno están infectados? ¿Hay algún tipo de problema? Porque como no guardan la cuarentena, nos podemos ver en la situación de que si esto sigue así, tengan que estar aislados los unos de los otros. Pero, Lázaro, me parece totalmente intolerable que estemos tragando con este asunto, y ahora que se está pidiendo una información transparente, que podamos fiscalizar con preguntas al Gobierno y a los técnicos, que sea una persona la que esté haciendo de filtro y que además haga un filtro selectivo, mientras vemos que el líder de la oposición le entrevistan 25 periodistas en directo, Fernando.
Yo es que creo que, yo creo que esto está dentro de una estrategia, Dieter. Yo creo que es la manipulación propia de un régimen de Maduro, un régimen de Cuba, es lo propio para trasladar. A ver, si un secretario de Estado de Comunicación se dedica, como bien explica la compañera Garot, a hacer un informe con la que está cayendo para mayor gloria de él y de su presidente, ojo, y de su presidente, es que estamos, primero, muy enfermos, y segundo, estamos en otro golpe. Es decir, yo creo que hay dirigentes políticos que están advirtiendo, ojo, que estos están aprovechando la coyuntura. Y yo creo que dentro del Gobierno hay gente que está trabajando honradamente y llega a lo que llega, y hay otros que no están trabajando honradamente, que están preparando el día después de la crisis. Y para el día después de la crisis necesitamos este tipo de manipulación ideológica y mediática, porque este informe lo van a cursar a toda vía internacional. Estoy convencido. Y estarán haciendo lo mismo que hace Torra, exactamente igual que lo que hace Torra, manipular la opinión pública. Pues es que eso es de manual y de aurora boreal. Vamos a ver, saben desde el minuto uno que pueden hacer la rueda de prensa como la están haciendo en directo Pablo Casado, o la está haciendo Inés Arrimadas. No la quieren hacer, quieren el filtro previo, pero ¿cómo van a querer hacer? Para que le preguntemos por qué con 2.000 muertos el Gobierno hace una modificación del BOE para agilizar otra vez los indultos. Claro, esa pregunta es muy puñetera, ¿eh?
Bueno, es que...
Porque, por ejemplo, hay que decir, se me ocurre, esa dentro de las 200.000 que se están a la torera con el asunto de la guerra que tenemos contra el virus. No, hombre, no, esto es régimen chavista, esto es Maduro puro y duro, y esto es Cuba y Fidel Castro. Y si no, al tiempo. Ojalá me equivoque.
Hombre, Lázaro, que me equivoque. Ojalá te equivoques, ¿eh?
Pero ¿a qué huele, chicos? ¿A qué huele?
¿Sí,
qué
huele a esto? De hecho, como bien dice mi buen amigo Lázaro, el formato, dejadme que os dé un dato que es interesante, el sábado del Consejo de Ministros de las discrepancias y de las horas eternas en Moncloa, cuchillos entre la facción de Podemos y de el PSOE para alumbrar o no unas medidas de apoyo a los colectivos desfavorecidos, al término de la comparecencia del presidente del Gobierno, aproximadamente a las 11 de la noche, me iba a ser un poquito antes, pero finalmente fue a las 11 menos cuarto, 11 menos 20, se utilizó exactamente el mismo programa informático, exactamente el mismo sistema informático que hoy ha utilizado el líder del PP, Pablo Casado, para hablar con los periodistas. De hecho, ese sistema establece un tope de unos aproximadamente 25 o 30 periodistas. Y en un primer momento, y ya lo contamos, Dieter, lo recordarás, se nos dejó fuera a nuestro medio de comunicación, a Radio de Libertad Digital, y tuvimos que forcejear para que nos incluyeran. Y finalmente nos incluyeron. Con lo cual el sistema ya se ha explorado. El sistema se conoce, se ha trabajado con él y se podría utilizar diariamente para las comparecencias. Pero es evidente, como bien dicen mis compañeros, que no quiero hablar solo por nuestro medio de comunicación, porque esto es algo que engloba a todos los medios de comunicación, a mucha gente y a la libertad de prensa de todo un país, no solo a los que nos siguen a nosotros, sino a los que siguen a todos los medios de comunicación, todos decían, bueno, es que si no lo hacen es porque no quieren hacerlo. Esto es evidente. Y a mí, solo por alumbrar ya concretamente una fuente de Moncloa, cuando al día siguiente de ese veto que contábamos este sábado, es decir, ayer, porque ya pierdo la noción del tiempo, ayer domingo le mostraba mi indignación a una fuente de Moncloa habitual y le decía, pero ¿cómo es posible? No se pueden vetar preguntas, además son 12, no es ni una, ni dos, ni tres, yo estoy acostumbrada a que me veten a mí, pero vetar a 12 periodistas, a todos, con la pregunta, que era la pregunta del día, la prórroga del estado de alarma, es absolutamente un ataque, es poner en cuarentena la libertad de prensa en este país. Y esta fuente me decía, Dieter, en tono de broma, pero ahí lo dejo, hombre, vamos a ver si no podemos sacar nada positivo de este estado de alarma.
Madre mía. Vara, ¿qué te parece?
Bueno, eso de positivo ha sonado que te ponen los pelos de punta, wow, ¿no?
Es, abro comillas y cierro comillas, querido Vara, ¿eh? Ahí lo dejo.
Ketty, espeluznante. Primero, espeluznante. Bueno, es evidente que sabemos que van de ese palo. Es evidente que a Pedro Sánchez nunca le ha gustado los medios de comunicación, nunca le ha gustado tener relación con los periodistas, ha intentado siempre huir de las comparecencias públicas, ha intentado las ruedas de prensa en la medida de lo posible. Ahora está, evidentemente, intentando limpiar un poco su imagen después de tanto tiempo de inacción con el tema del virus, pero, claro, lo quieren tener bajo control. ¿Y bajo control qué supone? Pues este formato de rueda de prensa con las preguntas controladas y, como nos está contando Ketty, hasta un punto que ya realmente es asfixiante, porque esto no es libertad de expresión, esto no es libertad de información. Es que no es que técnicamente sea complicado, ya, al margen de que lo hemos visto ya en esa arrimada con Pablo Casado hoy, con el propio Juanma Moreno en Andalucía, que lo están haciendo. Los periodistas preguntan en tiempo, como corresponde, y pueden repreguntar si es que se puede, si es que hay tiempo para ello. Pero lo que se está haciendo es amordazar a los medios porque solo se quiere a mayor gloria del señor presidente del gobierno. Y esto es a cualquiera que tenga un poco de respeto mínimo de decencia democrática, sabe que la libertad de expresión, la libertad de información es clave para que una democracia funcione. Y si ves esta especie de ruedas de prensa que lleva a cabo el presidente del gobierno, a mí me parece, bueno, sin precedentes, aparte de que es repulsivo cómo se está funcionando. No se puede asumir esto, no se puede tragar con semejantes ruedas de molino. Y por lo que dicen, esto sabrá más que ti que yo, desde luego, pero dicen que están contentísimos en Moncloa de que dan muchísimas ruedas de prensa.
Hombre.
Y que además están en cator de la transparencia. Digo, bueno, pues sí, hombre, serán ahora los estandartes de la libertad de expresión.
Yo también estaría encantado, porque son perfectas. O sea, es perfecta. Si las ruedas de prensa las tiene que dar una persona que está a cargo y a sueldo de Pedro Sánchez, sería perfecto. Es como si yo le hago la entrevista a Juan Pablo y Juan Pablo me la hace a mí. Pero, Ketty, tengo que hacer una pausa. Necesito que te quedes un par de minutos más y luego le doy la palabra a Polvorinos para que nos expliques lo de de Carmen Calvo, porque este es otro de los asuntos que debería ser explicado por el gobierno para que la gente se quedara tranquila, y eso se explica con una rueda de prensa como la que ha dado hoy Casado, con preguntas, repreguntas y los periodistas preguntando, señor presidente, ¿qué le pasa a la vicepresidenta? ¿Desde cuándo lo saben? Y ya casi nos puede decir cuántos no están contagiados de su entorno. Bueno, enseguida, pero antes, Biou Nieves.
Sí, Biou, podemos cambiar la vida a través del aire, eso es lo que nos dice Biou, y es un aparato que purifica totalmente el ambiente, que es muy silencioso, es de alto rendimiento y mejora la calidad del aire de los ambientes cerrados. Es un filtro muy sofisticado que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Si lo queremos tener en casa, pues ya lo sabemos, llamando al 900-730-122, hacemos el pedido, 900-730-122, ese es el número de teléfono. Por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además va a tener 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Biou.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 6:33 de la tarde, las 5:33 en Canarias. Vamos terminando ya el programa de hoy. Nos queda todavía media hora por delante de esta tertulia final en la que hemos estado disfrutando de la compañía de Fernando Lázaro, Alejandro Vara, Juan Pablo Polvorinos y se ha sumado también Ketty Garat. Ketty, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
A ver, ¿nos puedes explicar el asunto Carmen Calvo? Porque cuando se decretó el estado de alarma y el presidente del gobierno eligió un gabinete de crisis conformado por el ministro de Transportes Ábalos, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, la ministra de Defensa Margarita Robles, se echó en falta y hubo una lectura política a la vicepresidenta primera del gobierno, a Carmen Calvo. Luego ya cuando ha salido Pablo Iglesias, que no tenía competencias para decir que él se iba a encargar de los derechos sociales, ha salido también el ministro de Ciencia Pedro Duque, iban saliendo ministros, por supuesto el de Sanidad, que estaba dentro de ese gabinete de crisis, como es lógico, Salvador Illa, se iba echando más en falta a Carmen Calvo. Y, insisto, se hacía una lectura política como si se lo hubiera marginado por sus enfrentamientos con Podemos. Hoy tenemos la noticia de que Carmen Calvo ha sido ingresada con una afección respiratoria. ¿Qué sabemos de ese asunto, Ketty? ¿Qué pasaría si da positivo también en coronavirus la vicepresidenta? Porque, claro, el equipo de Moncloa ha tenido que estar en contacto con ella y se supone que la cuarentena también imperaría para ellos. Y luego, ¿desde cuándo se sabía que Carmen Calvo estaba enferma? Yo no sé si con esta opacidad los periodistas podéis rascar algún tipo de dato.
Pues es que esa es la clave, Dieter, la opacidad, porque lo que sabemos es poco más que lo que sabes tú por el comunicado que se ha publicado esta mañana por parte del Palacio de la Moncloa, informando de que estaba ingresada en un hospital madrileño, decía en un primer momento. Ya luego después conocíamos que no se trata uno de los 12 hospitales públicos de la sanidad pública madrileña que tanto defienden los socialistas, sino de una clínica privada, nada más y nada menos que la prestigiosa clínica Ruber Internacional de Madrid, en la cual, según el gobierno, como Calvo es funcionaria de carrera, pues le permite ese acuerdo que tienen los funcionarios a través del convenio MUFASE, la mutualidad pública a la que pertenecen los funcionarios, pues le permiten poder ser asistidos en esa clínica. Sin embargo, pues lo que hay que decir también, que no dice el gobierno y al cual no se le puede preguntar en rueda de prensa por cuestiones, por ejemplo, como esta, los funcionarios públicos pueden acogerse al servicio de MUFASE o pueden desistir de esa sanidad o rechazar esa sanidad privada y acogerse solo a la sanidad pública, como todos los funcionarios, pero en este caso, pues la progresista Carmen Calvo ha decidido rechazar la sanidad pública y optar por la sanidad privada, lugar, hospital, en el cual ayer por la tarde, y esto es lo poco que podemos contar, se le realizaron las pruebas médicas, es decir, el test. Los facultativos de ese hospital le realizaron el test de detección del coronavirus y estamos a la espera, o eso dicen, de los resultados de ese test. Ya digo que le hicieron el test ayer por la tarde. Antes dimos, de hecho, prácticamente por hecho, que se trataba de una infección por coronavirus y me llamó una persona del equipo de vicepresidencia del gobierno y me dijeron no, que todavía no está infectada, hay que esperar al resultado. Y esto ha sido a última hora de la mañana, con lo cual, de momento, entendemos que no tenemos ningún tipo de resultado, aunque es verdad que es obvio cuál va a ser el resultado, teniendo en cuenta que la vicepresidenta primera del gobierno se presenta en el hospital con una afección respiratoria, con dificultades para respirar, motivo por el cual solicita que le hagan las pruebas en ese hospital privado y solicita un tratamiento que los facultativos de ese hospital le acaban dando. Tenemos poca información más, ya te decía, Dieter, porque estamos ante, en estos momentos, el cerrojazo informativo, el portazo informativo a los medios de comunicación, y hoy, cuando le hemos preguntado, en la única comparecencia hasta el momento, en breve va a comparecer el ministro Ábalos, acompañado del ministro Luis Planas de Agricultura, pero la comparecencia por la mañana de Salvador Illa junto a Nadia Calviño. Le hemos preguntado al ministro de Sanidad, que ejerce de autoridad competente y, por lo tanto, un poco las veces de portavoz de este ejecutivo en estos momentos de estado de alarma, el malestar, las caras, la casi indignación o condescendencia a la hora de responder a esa pregunta ha sido notable. Ha dado a entender que esto era una cuestión privada y que, bueno, que no hay nada más que añadir, que el gobierno atenderá las cuestiones relacionadas con el estado de alarma y que la vicepresidenta primera está siendo atendida en un hospital de Madrid.
Muchas gracias, Ketty. Ya verás cómo te va a sentar bien el GastroPlus para dormir tranquila esta
¿Cuánto
noche.
Dices que tarda en hacer efecto?
No, esto tú tranquila, ya te has tomado las dos, deja que actúe el mundo natural, vale, y tú continúa con lo tuyo, ¿vale?
Un beso, Dieter.
Gracias.
Beso.
Juan Pablo, si Esperanza Aguirre si hubiera ido a la privada y no Carmen Calvo, ¿qué estarían diciendo los medios de la izquierda.
Lo mismo que están diciendo Dieter, aunque Esperanza Aguirre se haya ido a la pública.
Es así de sencillo.
Sí, porque sí. Siempre hay una excusa. Hombre, yo, vamos a ver, le doy la enhorabuena a Carmen Calvo porque en el ejercicio de su libertad ha optado por acudir a la sanidad privada pudiendo haberse ido a la pública. Bueno, me parece bien. Y es el mejor ejemplo de que la privada es un excelente complemento a la sanidad pública, que es sí. Espectacular en España.
Sí,
lo único que se reclama
Juan Pablo, y te cedo la palabra en lo que decía, es que tengo una noticia de última hora que como es buena, la quiero compartir también con los oyentes. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha puesto en Twitter lo siguiente. He hablado esta mañana con Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, y me ha anunciado una importante donación para la sanidad madrileña. Todo mi agradecimiento con la colaboración público-privada. España saldrá adelante. Claro, si tú estás denostando lo privado y estás presumiendo de lo público, pero cuando te toca a ti y tienes la posibilidad de elegir, coges y te vas a la privada, a la clínica donde tienen los niños, los hijos de los reyes, entonces digamos que se te cae la careta. A mí la gente que va a la privada y se lo paga, estupendo. Los que tienen Mufase y pueden elegir, por supuesto, estupendo. Pero ahora, el que está dando lecciones, metiéndose con lo privado todo el rato, y cuando le toca a él se va a lo privado, es como decir que los presidentes del gobierno no te puedes fiar de ellos porque viven en un chalet y cuando te toca a ti te vas a un chalet, Juan Pablo.
No, si es que, vamos a ver, Dieter, al final, el problema que hay en todo esto es
estas cosas sí que me pongo de mala leche y me indigno.
No, es normal, porque es un problema de coherencia. Lo único que se le reclama a los dirigentes políticos es que tengan cierta coherencia. El ejemplo del chalet de Galapagar es el paradigma de la incoherencia que manifiesta un líder político y su señora, que nos han contado a todos que hay que vivir pues en unas circunstancias, sobre todo si eres dirigente político, de máxima austeridad, etcétera, etcétera. Pero el ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado a mí me parece muy bien, y creo que Carmen Calvo hace muy bien en irse a donde ella mejor le parezca. Lo que pasa es que luego que no nos metan el asunto de la ideología. Si jugamos a la ideología, aquí jugamos todos. Y si jugamos a andar respetando a este gobierno que tiene tantos problemas para sacar las cosas adelante, bueno, pues lo podemos hacer también. Ahora, no vamos a jugar con las dos varas de Madrid. No entiendo, Dieter, no entiendo mucho los esfuerzos, y es que, bueno, es verdad, excusatio non petita, excusatio manifesta, de algunos medios de comunicación que están ahora mismo contando en portada, intentando exculpar a Carmen Calvo y explicar por qué ha tenido que acudir a la sanidad privada. Oiga, porque le ha dado la real gana, porque le ha dado la gana. Es incoherente, absolutamente incoherente, pero ella ha querido ir a la sanidad privada porque lo puede hacer. Bueno, pues que cada uno acuda donde quiera. ¿Criticamos la incoherencia de Carmen Calvo? Sí, es verdad, la criticamos y la seguiremos criticando, pero de alguna manera, oye, pues bienvenida a Carmen Calvo al mundo real en el que la mayor parte de los dirigentes de la izquierda en este país llevan a sus hijos a colegios privados, acuden a la sanidad privada, viven en casas que están muy, muy bien, en urbanizaciones que no son de lo más normal, sino que son urbanizaciones mayormente de lujo. Bueno, pues bienvenida, Carmen Calvo, también al mundo real, al de las personas normales de este país, que quieren para sí mismas lo mejor. Yo particularmente creo que lo mejor que hay a la hora de que te atiendan de algo grave es la sanidad pública. ¿Ella entiende que no? Pues ojalá curen a Carmen Calvo lo antes posible y vuelva a ponerse a trabajar. Por cierto, una cosa. No tengo claro, Dieter, y esta es una duda. ¿Está Ketty por ahí?
No, Ketty ya
está. Ah, Ketty ya no está. Bueno, es una duda que tengo. Si están obligados en el gobierno a decir. Es que lo estoy pensando ahora y es algo que. Si están obligados en el gobierno a desvelar quiénes están siendo o quiénes tienen una infección de coronavirus, porque no sé si por protección de datos eso se puede hacer sin el consentimiento de la persona que lo padece. Sí. Tengo esa duda, ¿eh? No lo sé.
Ya, pero si es que esto es, no das consentimiento, pues fuera del gobierno. O sea, si aquí algo tiene que decir el gobierno, es quién está, Alejandro.
Claro, que estás en el gobierno. Quiero decir que tampoco es mi primo el del pueblo. Es que estamos hablando de la vicepresidenta del gobierno, la número dos del Ejecutivo, la que supuestamente coordina todos estos operativos y la que, de golpe y porrazo, lleva unos días enferma, no nos han informado de nada y aparece en una clínica privada, en un hospital privado, además de gran relevancia y de gran renombre. A mí me parece que, evidentemente, si no fuera por lo que es, está muy bien que haya optado por la privada, está muy bien. Pero claro, cuando tú eres el representante de lo que ha estado defendiendo durante tanto tiempo y con tanto ahínco la señora Carmen Calvo, pues es normal que estén produciéndose en las redes, ya no te digo debate sobre el particular, sino por lo menos algún tipo de contraste de pareceres. Lo que sí que me ha parecido alucinante es lo del MUFACE, que se ha puesto en marcha desde el minuto uno en que hemos sabido que la han ingresado, con el argumentario de, bueno, es que es de los funcionarios, es que no sé qué, digo, por lo tanto, excusatio non petita. Claro. Si esto lo pones en marcha en tus medios afines para justificar algo que no hay por qué justificar, porque esta señora ha optado por ir a un tipo de institución hospitalaria como es la que ha ido, no tienes que justificar nada, pero eso significa lo que significa. Por lo tanto, ahí estoy con lo que dice Juan Pablo, seamos coherentes. Aquí lo que no se puede es estar a un lado en unas cosas y al otro en las otras. Hay que hacerlo con todas las consecuencias. Y pues ojalá se reponga rápidamente, pero bueno, yo entiendo que haya gente que se haya molestado o mosqueado con esta historia, ¿no?
Sobre todo si en las últimas horas hemos tenido a un presidente del gobierno y a un vicepresidente del gobierno. Exacto. Que han hecho una loa de todo lo público hasta la exacerbación. Es decir, han hecho tal exageración de lo bueno que es lo público, para en la que yo lo comparto, para denostar lo privado, naturalmente. Exacto. Han criminalizado lo privado. Entonces, como criminalizan lo privado, porque en el gen, sobre todo de Pablo Iglesias y en el del presidente de gobierno, a las pruebas me remito, también está la privatización absoluta de todos los bienes y servicios y el cierre de los medios de comunicación privados, que eso es lo que tiene en la sangre Pablo Iglesias y no lo esconde, porque eso se lo sabemos todos. Pues oye, chica, si tú eres la vicepresidenta y tienes que compartir vicepresidencia con este señor, pues sea un poco coherente. Dicho lo cual, oye, ¿quieres ir a lo privado? Me parece fenomenal. Pero entonces no te sientes con un comunista en el Consejo de Ministros, que es una incoherencia por otra parte. Por cerrar un asunto, y perdóname, que esto de no vernos es un poco complicado. Carmen Calvo, 8M, es otra de las víctimas del 8M. Es decir, al final, todos los que estaban en la pancarta de esa manifestación que alentó el gobierno cuando ya sabían lo que estaba en marcha, están cayendo todas con el coronavirus, todos infectados coronavirus, la mujer del presidente del gobierno, la otra ministra, la madre del presidente del gobierno, ahora Carmen Calvo. Chico, va librando Fernando Grande en Marlaska y a ver lo que nos dura este hombre, porque no, vaya tela, porque claro, no es ninguna broma. Que decir, al final, ese llamamiento que se hizo al 8M no está recogido en cifras, pero seguramente estadísticamente dentro de un mes podamos hacer un estudio y ya veremos a ver si hay también una responsabilidad, por lo menos política, ¿no?
Digo, Belázar, yo no sé si Carmen Calvo, ya sé que estuvo en la manifestación, y yo además yo me he hartado de recordar el sonido al día siguiente después de la manifestación en el que Carmen Calvo dice que se hartó de dar besos y abrazos, que no se le ocurría otra mejor forma de celebrar aquel día de la mujer. Yo no sé si fue allí o no. Lo que sí que sé es que llevaba un tiempo escondida, y creo que no es ninguna casualidad que el gobierno hubiera decidido a Carmen Calvo apartarla de alguna manera, con un añadido, que es que ella era la coordinadora interministerial para esta crisis.
Bueno, la mujer de Pablo Iglesias, que lleva...
Ojo, que hay otra...
Más o menos en el tiempo coincide.
Hay otra opción, y es que esta sería una opción más buenista, ¿eh? Ojo. Porque yo todavía no sé si Carmen Calvo tiene virus o no tiene virus, pero también habría la opción de que ella, habiendo tenido síntomas, hubiera hecho lo que no hizo el otro vicepresidente, y es ponerse en cuarentena. Sí, lo malo es que como el gobierno está ocultando información, en cuanto tú dejas un hueco, te lo va a ocupar algo. Tú no das información, entra la especulación. Si la vicepresidenta Carmen Calvo estaba con síntomas, se dice, la vicepresidenta Carmen Calvo está con síntomas y por eso está en cuarentena. ¿Que no se puede hacer porque eso deja en evidencia a otros? Pues ese es el problema. Pero, no sé, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es verdad es que, por mucho que lo estén intentando, Alejandro, lo de justificar que si la mutua de los funcionarios o no, a los propios suyos, a los que se creen ciertos discursos contra la empresa privada, estas cosas chirrían. De pronto, hombre, tú dices Clínica Ruber y lo asocias a donde sale doña Leticia o la infanta con el niño el día del embarazo, o sea, el día del parto, y ya está.
No, hombre, sobre todo porque han salido en tromba, que este tipo de cosas ya nos las conocemos. Sabemos que esto, bueno, pues no es espontáneo. O sea, a mí me parece muy bien lo que haya hecho la vicepresidenta y su decisión. Pero cuando de pronto en los medios, en las redes, salen, como han salido, una oleada de gente explicando lo de Muface, explicando lo de los funcionarios, explicando la versión de Moncloa, dice, bueno, aquí evidentemente hay algo que justificar, porque está claro que hay algo que chirría.
Vara, es lo la que misma a mí estrategia exculpatoria. Perdona, Vara, es la misma estrategia exculpatoria que sigue Pedro Sánchez en las ruedas de prensa lacrimógenas que protagoniza desde el Palacio de la Moncloa. Es, ay, yo no he hecho, yo tal y cual. Bueno, pues los medios de comunicación, algunos de ellos salen a exculpar a Carmen Calvo. Pues chico, que ella lo explique el día de mañana. Por cierto, Dieter, una cosa que no quiero que se me pase. Decía Lázaro, han criminalizado lo privado. Sí, es verdad, han criminalizado lo privado. Pero volvamos también a recordar que han criminalizado lo público, que no hay nada más público en este país que el ejército, que ahora está ayudando en muchísimos sitios.
Yo, la razón,
y de la misma manera que el otro día decía, salió Pablo Iglesias, yo es que no salgo de mi asombro. Algunas cosas es que yo no salgo de mi asombro. A decir, me ha emocionado ver que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pone por delante también a las personas que menos tienen. Está bien que le agradezca y que lo reconozca esto, pero tampoco estaría mal que reconociera que hay otros lugares, bueno, a Amancio Ortega, que le dé las gracias también, que también está haciendo algo. Es decir, lo privado también están haciendo, la administración privada también está haciendo algunas cosas, las empresas de carácter privado. En fin, lo digo porque no podemos jugar a hacer ideología, pero vamos a jugar todos, porque algunos estamos también un poco guardándonos. Lo que pasa es que, claro, cuando te das cuenta que del otro lado están con toda la carga ideológica y toda la artillería ideológica del mundo atacando a una oposición y a una oposición que ya no existe, que es la del Partido Popular, pero hombre, atacando a Mariano Rajoy por los recortes.
A una manera de entender la vida. O sea, estos tratan de aprovecharse del coronavirus para imponernos su manera de entender la vida, que es la pública, la intervencionista, la que no tengas posibilidad de tomar decisiones por ti mismo, que ya lo pensarán ellos por ti. Es que están en eso, es que va ganando la partida Pablo Iglesias, es con el mensaje que se presenta, y que Dios nos ampare como esto le salga medianamente bien, porque es que todos los medios de comunicación privados y todos los que estamos aquí en esta tertulia, estamos en ellos, nos van a cerrar. Es que nos van a cerrar como pueda, y va a poder en tanto en cuanto se le coma la oreja a Pedro Sánchez y salga diciendo pues mensajes como los que lanzó el fin de semana, que es criminalizar prácticamente, o por lo menos, en fin, en verdad, que diría el clásico, a todo el sector privado. Y recordabas tú, Juan Pablo, y si es que el presidente del gobierno incluso dijo que había gastos superfluos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
No, dijo que había que le sobraba al Ministerio de Defensa.
Bueno, en una entrevista en El Mundo, pero es que claro, este fin de semana habló de gastos superfluos de fuerzas de seguridad del Estado, que lo han puesto en una denuncia un sindicato de la policía.
Como te veo hoy bastante preocupado, Lázaro, y no muy optimista, te voy a dar una noticia para que compense un poco.
Una buena, por favor.
Taxistas de Madrid rechazan 132.000 euros en ayudas al combustible y limpieza para que se destine ese dinero a la sanidad.
Mira qué bien.
Vale. Luego hay una noticia que es terrible, pero que en Italia le están haciendo, dentro de lo terrible, una lectura del principio del inicio de algo esperanzador. Porque aunque el dato sea que han muerto 600 personas en Italia, eso significa que casi 200 menos que hace dos días y 50 menos que hace un día. Fijaos cómo está la situación para que este tipo de noticias las tengamos que ver desde esa manera. Está dando El Mundo, tu periódico Lázaro y Expansión son los únicos donde yo lo he visto, una noticia muy triste, y es que habría muerto por el coronavirus José Folgado, expresidente de Red Eléctrica y muchas cosas más en
el
la política
de Estado, Aznar, sí,
con el Partido Popular. Yo entrevisté varias ocasiones a José Folgado y lo único que puedo decir él como persona es que era un tipo de lo más encantador. Y a propósito de decesos, se está hablando estos días de todos los colectivos que están en primera línea de batalla y algunos que tienen que trabajar por obligación. Y yo creo que no se ha mencionado, porque es una cosa específica y especial, a los veterinarios.
En este caso, los veterinarios que siguen teniendo que trabajar porque ellos las urgencias con el mundo animal no han descansado. Y desgraciadamente ha fallecido, lo ha comunicado hace dos días el Colegio de Veterinarios de Toledo, el primer veterinario que ha fallecido por el coronavirus. Se llamaba Miguel Ángel Ruiz y era una persona encantadora. Además de un excelente veterinario, era una buenísima persona. Yo le conocí porque fue alumno de mi padre y luego compañero de mi padre, y una persona a la que todos los veterinarios no solo admiraban, sino que además respetaban y querían. Siento que haya muerto, y desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte a su mujer y a sus dos hijos. Era una persona demasiado joven para morir y un tipo encantador. En fin, Lázaro, Alejandro, Juan Pablo, muchísimas gracias por haberme acompañado.
A ti, Dieter. Bueno, gracias a ti, Dieter.
En esta tarde de programa, 9 días llevamos en estado de alarma. Y muchos de ustedes, muchos de los oyentes, ayudando a Libertad Digital, ayudándonos con lo que pueden. Nos llegan mensajes, por ejemplo, dice: deciros que me he registrado como socio de Libertad Digital para poner ese granito de arena. Es lo poco que puedo hacer. Y es autónomo, al igual que su mujer. Dice: y en estos momentos la situación es difícil, como sabéis, pero ha querido Alfonso estar con nosotros. Nieves, un último consejo para nuestros oyentes, las noticias, y luego sigue la programación, y yo creo que estoy con ellos hoy en la tertulia de Luis Herrero, así que no dejamos aquí el curro.
Pues tu jamón directo, reconstituyente, Dieter, así podemos sobrevivir a todos los excesos. Además, en tu jamón directo, que están siempre con nosotros, nos quieren hacer un 5% de descuento en todos los pedidos. Dicen que con la misma facilidad de siempre, con la entrega directa en el domicilio, sin necesidad de que tengamos que desplazarnos. Con una sola llamada va a tener todos los productos de tujamondirecto.com de la mejor calidad y listos para consumir en su casa. Ya lo sabes, tujamondirecto.com o al teléfono 900-84-1028. Repito, 900-84-1028.
Gracias por seguir escuchando el radio. Un abrazo, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.